Realmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del país, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y Jaimito Admiral Jr. en la producción del mismo. La agenda cargada, como todos los días en este espacio, vamos a tener información sobre el tema del desabastecimiento de cara al fin de año. Hablaremos con personas en Santa Clara, en Isla de la Juventud, también en la provincia de Artemisa, en Guantánamo. En la segunda parte del espacio, lo prometido es deuda, tendremos ya el informe de la economía cubana del 2022 y las perspectivas para el 2023 con el destacado economista Elías Ambobrado. Y cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy con el biólogo Osmer Ramírez Álvarez para tener información actualizada de cómo cierra el campo cubano ahí en Mayarí durante este tan convulso año 2022 en Cuba. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora, pues policía política y autoridades del penal del Combinado del Este castigan al preso político, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, luego de las denuncias realizadas sobre su situación y el abuso en su caso por su mamá Marta Domínguez en reunión la pasada semana con los congresistas norteamericanos que visitaron la isla. La única sanción que lleva mi hijo es la libertad, dice madre de preso político del 11J, Frei Claro Valladares, que ha sido enviado a una cárcel de mayor rigor. Y también Cuba a la casa de ciudadanos que no trabajan ni estudian. Se propone una nueva ley de la vagancia. Hay que hacer la caminata, hay que protestar. Profesor cubano Pedro Albert Sánchez dice que fijará fechas para la manifestación política que se propone. Guardacostas de Estados Unidos buscan ya 9 balseros cubanos desaparecidos tras un naufragio. Y Cuba estrena cartel de boxeo femenino tras 3 décadas de prohibición en el deporte cubano. A días de la Navidad, hijos de Michael Puig Bergoglio, preso del 11J, logran verlo en la prisión. Y finalmente, el gobierno de Bolivia expulsa al activista Matiel Castro por sus denuncias contra el régimen cubano. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo hasta ahora de la tarde. Nos vamos ya con nuestro primer invitado en Santa Clara, Cuba. Tenemos el contacto con el emprendedor, cuentapropista y también activista de derechos humanos, Joel Espinosa Medrano. Joel, las gracias y las buenas tardes.
Gracias por la invitación y buenas tardes para todos también,
Tomás. Bueno, Joel, los cubanos, todos están sufriendo todo lo que pasa en el país, pero a ti te toca doblemente de cerca porque no solo lo sufres, sino que también eres un emprendedor y de eso depende parte de tu sustento. 19 de diciembre. ¿Cómo anda cerrando el año? Nos hablan de que la situación del desabastecimiento y sobre todo la escasez de carne de cerdo han disparado los precios. ¿Cuál es el escenario en Santa Clara ya este lunes 19 de diciembre? Estamos a escaso 6 días de 5 días de la Nochebuena y 6 días de la Navidad y ya básicamente 14 días para el fin de año. Cuéntanos, Joel.
Bueno, Tomás, lamentablemente creo que casi 50 años que tengo no he visto un fin de año en Cuba como se está viviendo hoy en unas Navidades, como vamos a ser más exactos, como lo estamos viviendo hoy en día el pueblo de Cuba. No me refiero a todo el pueblo, sino me refiero al cubano de a pie, a ese simple trabajador, a esa persona que a diario enfrenta los avatares para poder subsistir. Tomás, es bochornoso decir que muy pocas personas van a poder comerse un pavo o un guanajo, como decimos, vaya, como se dice aquí en Cuba, pues este 24 de diciembre.
Cuando tú hablas de guanajo, ya tú estás dando por seguro que ese es el plan B, la alternativa a la que no hay carne de cerdo.
No, ese ni el plan A ni plan B, eso, ni la carne de cerdo, ni el guanajo casi siempre se celebraba y decía, vamos a hacer un guanajo el 24. Un guanajo está rondando los 16.000, los 20.000 pesos un guanajo acá, de 14 o 15 libras. Es decir, que es inalcanzable para la mayoría de las personas. Van a comer guanajo la cúpula del poder, van a comer guanajo los miembros del Minin que tienen graja y producen, tienen producciones de guanajo, de guineo y demás, que se los reparten entre ellos, los altos militares, los altos rangos, son los que cogen esa prebenda. Pero lo que es el pueblo en general, pena. Hoy en día, a dura pena, muchas personas no saben qué van a comer ese día 24, a decirte la fecha más cercana. y más aún el 31 de diciembre. Casi siempre todo se compra un pedacito de carne de puerco, un pernil, como decimos acá, de puerco, una paletita, algo para celebrar. Pero estamos muy desesperanzados con esa situación. El precio casi a 400 pesos la libra de cerdo y no se encuentra con facilidad. Y hay algo que hay algunos más, no diría recalcitrantes, sino personas que aún creen en cierta forma en el gobierno y regaron la bola que iban a vender X cantidad de carne de puerco por núcleo y están esperanzados con esa situación. Pero eso es una bola que regó el gobierno, porque hay lugares que sí han dado vendido un poco carne, que en carne, en caso de que la pudieron comprar, de carne que en muchos lugares estaba hasta en mal estado de conservación debido a todos los problemas estos del frío, de transportación y demás. Pero la realidad que te quiero señalar, Tomás, que para el 24 de diciembre y para el 31 de diciembre la mayoría de las cubanos van a pasarla en blanco, no van a hacer una comida como se hizo otros años. Hay situaciones donde muchas personas se están uniendo por familia, por amistades, y entre todos tratar de comprar 5, 6, 8, 10 libras de carne de cerdo donde aparezca para no dejar pasar la fecha por alto. Pero es una realidad que la mayoría de los cubanos no tienen esa fe o esa ilusión de celebrar estas Navidades debido a todo lo que estamos enfrentando en estos momentos.
Joel, Cuba, otrora potencia azucarera a nivel mundial, no hay azúcar. ¿Cuánto está costando una libra de azúcar para endulzar el café?
Tomás, es bochornoso decir eso. Las personas, hay muchos lugares que están endulzando el café con miel, porque están imposibilitados de comprar una libra de azúcar blanca a 130 pesos y sobre 100, 110 la azúcar negra, es decir, la azúcar crudo, como decimos acá en Cuba. Eso está inalcanzable también para la mayoría de las personas. Anteriormente muchas personas hacían dulces en fin de año y ya eso se ha perdido no porque el cubano quiere, sino porque ha obligado debido al precio, primero de las frutas, el precio de todo lo que está, lo que se necesita, la harina de pan, la fruta, incluso la yuca para hacer buñuelos en almíbar, ya en muchas personas se ven limitados y no pueden hacer esos buñuelos que tanto disfrutaban los fines de año. Es decir, Tomás, que como nunca se ha vivido, la isla de Cuba está viviendo unas Navidades que para nada son de regocijo y de alegría para el pueblo cubano.
Como no, gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba. Vamos a seguir con este proceso investigativo de cómo cierra el fin de año en las diferentes localidades. El contacto lo tenemos ahora en Isla de la Juventud, Nueva Gerona, con Marta Pérez, miembro del Partido Autónomo Pinero, secretaria ejecutiva de la organización. Marta, gracias, buenas tardes.
Un placer.
Bueno, Marta Pérez, un saludo para usted, para su esposo Ramón, presidente del partido, y también su hija Dayanes. ¿Cómo estamos cerrando en el plano económico, a pesar de las violaciones de los derechos humanos, pero cómo está cerrando la situación económica en la isla 19 de diciembre? ¿Qué hay y qué no hay de cara a las supuestas festividades que debieran tener los cubanos de cara al fin de año?
Bueno, Tomás, esto ha sido un año muy difícil, porque la situación que está actualmente en la isla, y la isla de Pinos no se queda detrás, una situación muy, muy difícil. Lo primero es que el país tiene cantidad de personas, de presos políticos, que eso es una situación muy difícil para todas las personas que tienen a esas personas en situaciones muy difíciles en las cárceles cubanas. Lo segundo es la situación que tenemos actual económica, producto de una situación política, porque la situación económica en la isla es muy difícil, realmente no se vislumbra nada. Hay algunas bolas en la calle que sí, que van a vender un pedacito de carne de puerco y las personas se ilusionan con eso. Pero en la realidad no es cierto como es así. El problema es que los campesinos no tienen realmente productos para tener esos animales y poder vender como se hacían todos los años en un mercado, que no alcanzan, nunca han alcanzado, porque realmente tenemos esa situación en nuestra isla, que realmente cuando usted vaya a comprar un pedacito de carne de puerco son colas de 2 y 3 días, las personas se fajan en esas colas y la mayoría de las personas no pueden adquirir ese producto. Entonces, este año ha sido mucho más difícil todavía, porque realmente la situación que ellos le han impuesto a los campesinos ha sido una situación muy, muy agravante. Esos campesinos no tienen pienso para esos animales. La situación que hay con otros beneficios que siempre que algunas veces se podían adquirir tampoco son sostenibles. Por ejemplo, el arroz en el mercado se estaba vendiendo a 60 pesos, ya ellos lo quitaron porque dice que eso estaba muy caro, ese producto a 60 pesos. Ahora no hay ni a 60 pesos ni a ningún precio, porque realmente ellos en vez de buscar una solución lo que hacen es agravar la situación. Con respecto al azúcar, aquí lo que están dando son 2 libras de azúcar cruda, no aparece ni por ningún lugar esa azúcar blanca, ni tampoco aparece el azúcar cruda en ningún mercado, porque ellos tienen centralizado una economía, y mientras que ellos tengan centralizado una economía, pues no, nosotros los cubanos estaremos en una situación muy, muy desfavorable con respecto a esta situación que estamos viviendo nosotros en la actualidad.
Marta Pérez, antes de concluir, ustedes tienen que a las 3 de la tarde, como todos los meses, personarse ante las autoridades policiales cubanas como parte de la condena que cumplen de un año sin internamiento por el 11J. ¿De qué se trata estas reuniones?
Bueno, esa reunión, allí están todos los presos comunes, y nosotros también, hacemos allí, también tenemos que estar ahí junto a todo ese personal que se encuentra allí. Y entonces, bueno, ellos lo que hablan es de las situaciones de los presos, el que falta que no asiste al trabajo, el otro que no asiste a las reuniones, y bueno, y situaciones que presentan los presos que luego son citados, y también si incumplen con las medidas que ellos ponen, pues también son los llevan para cumplir de nuevo hacia el guayabo.
Porque, y en este tipo de reuniones, a pesar de ustedes ser activistas políticos, ¿se trata de imponer la propaganda oficialista?
Bueno, sí, ellos ponen ahí la propaganda oficialista, pero bueno, realmente nosotros vamos allí a escuchar más bien lo que ellos le dicen allí a los presos. Y realmente nosotros vamos con mucha dignidad y con mucho prestigio, porque realmente sabemos que estamos injustamente presos por salir a pedir la libertad de manera pacífica, no violenta, para que un día este pueblo tenga realmente lo que se necesita. Pero bueno, como usted sabe, aquí en la isla, a nivel nacional, han salido medidas muy, muy graves con respecto a eso, el Código Penal, Código de la Familia. Realmente, Tomás, es una tristeza en las personas, y realmente una situación tan difícil que solamente nosotros que estamos aquí en Cuba sabemos lo que estamos pasando nosotros en esta situación tan difícil que este gobierno nos ha impuesto a nosotros durante 64 años.
Gracias, Marta, y mucha suerte. Marta Pérez, del Partido Autónomo Pinero, ahí en Nueva Gerona, Isla de la Juventud. Desde allí nos vamos a Artemisa. Vámonos a la capital provincial de Artemisa, el contacto con el activista Gerardo Páez Díaz. Gerardo, gracias, buenas tardes.
No, gracias a ustedes por contactar, Tomás.
Bueno, Gerardo, 19 de diciembre, ¿cómo está cerrando el año en Artemisa? ¿Es igual que el resto del país o hay cosas diferentes? ¿Cómo anda el tema del desabastecimiento?
Bueno, tenemos entendido que en Matanzas y en la capital del país se rumora que se le está dando la facilidad a la población de alcanzar, por lo menos adquirir algunas libras de carne de cerdo, que como bien se conoce.
Bueno, déjame interrumpirte ahí, porque tú estás ahí. En La Habana es verdad que repartieron algunos módulos que no fue suficiente para... Acuérdate que La Habana es la capital del país, pero en el resto de las 14, de las 15 provincias cubanas no pasa de ser un rumor, como me imagino ocurre ahí en Artemisa. Hemos hecho una revisión en otras provincias y están a la espera, pero no han dado nada, para que sepas eso, ¿viste?
No, yo lo sé, y es lo que le iba a decir. Aquí en Artemisa se rumora, hay comentarios de que se puede recibir por la vía de la libreta de abastecimiento algunas libras per cápita de carne de cerdo. Pero eso ha generado mucha desconfianza y mucha desesperanza dentro de la población, mucha frustración además, porque no ha sido una noticia oficial, es decir, que la haya facilitado algún delegado o los propios bodegueros, sino que es un comentario que ha circulado dentro de la población, y en realidad lo que se respira es mucha incertidumbre y un desconcierto casi generalizado en toda la población por lo que nos espera para este fin de año, que muchas familias sabemos que no van a tener ni el plato fuerte que llevar a la mesa.
Gerardo, fuera de la esperanza y la venta de esperanza que ha dado el gobierno que van a dar algo, ¿qué alternativa hay para conseguir un pedazo de carne de puerco? ¿Cómo andan los precios ahí en Artemisa?
No, los precios son prácticamente inalcanzables para la mayoría de los cubanos. Quizás unos pocos que son familias privilegiadas o que tienen familiares en el exterior pueden darse el lujo y aún así lo piensan para poder pagar los altos precios que está costando hoy la libra de carne res. Escucha, me disculpa, de carne puerco. Bueno, la carne res ni verla al cubano, porque ¿sabes? Eso está prohibido desde el inicio de la revolución. Pero realmente es un precio irrisorio, es inalcanzable. Ningún cubano a pie puede soñar con llevar carne de cerdo si no tiene familia en el exterior, que se la pague desde allá, que es lo que está sucediendo.
Gerardo, ¿el año cierra igual, mejor o peor que el año pasado en plena pandemia?
No, cierra peor. El año cierra peor porque ha habido un desastre total teniendo en cuenta la crisis electroenergética nacional que ha hecho sufrir mucho al cubano. Ahora, aunque se vislumbra una ligera recuperación con relación al sector electroenergético, la preocupación pasa a lo que es el tema alimenticio. Y la población está muy, muy frustrada realmente y muy desencantada. Se ve mucha tristeza, muy pocos deseos de nada. Las personas no tienen esa sonrisa que caracterizó siempre al cubano. Más bien se la pasan todo el día quejándose y hablando de la situación precaria en la que estamos viviendo prácticamente todos los cubanos.
Gerardo, finalmente, el tema de la inflación ha hecho mella en los cubanos. Es inalcanzable, no se detiene el alto costo del precio de los alimentos. La tarea de ordenamiento ha sido algo trágico. ¿Es correcto esto?
Sí, es correcto. La tarea de ordenamiento acabó con la poca esperanza y el nivel de vida que llegó a recibir el cubano, que ya de por sí no era bueno, no era positivo, pero esto vino a acrecentar la crisis de la familia cubana. La tarea de ordenamiento no ha beneficiado, yo creo, que ni a los dirigentes de este país. Más bien fue un disparate que ahora quizás estén correteando para cambiar la situación, pero es imposible. Y el inflacionario, que es el que más golpea, como bien decía, los precios no se han ni tan siquiera estancado, sino que cada día aparece un producto de ya sea de primera o segunda necesidad, pero aparece con un precio diferente, pero siempre superior al precio del día anterior. Y prácticamente se está tornando la situación muy difícil y al extremo de que muchos cubanos hoy se sienten desesperados y no ven la solución al doblar de la esquina.
¿Cómo no? Gracias, Gerardo. Cerramos la primera parte de Cuba al Día en lo más oriental del territorio nacional, la capital de la provincia, en Guantánamo, Cuba, el contacto con el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlay.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, empezamos. Si busco un programa de lo que tú has participado durante el año, no creo que cambie mucho lo que estaba pasando en febrero a lo que está pasando en diciembre, con la única variedad que nos gustaría conocer. A menos de dos semanas de la Navidad, del día de Nochebuena y el fin de año, ¿cómo enfrentan la escasez los guantanameros en este momento? ¿Qué hay allá? ¿Cómo andan las cosas?
Bueno, mira, en Guantánamo lo único que hay es desesperación. Sencillamente porque no hay el tema de la carne de cerdo, que es con lo que se tradicionalmente se celebran esta fiesta. No aparece, y la poca que aparece ha ido saltando los precios astronómicamente al punto de que en estos momentos está entre los 300-350, y se espera que en los próximos días, según vaya acercándose esta fiesta, aumenten.
Ahora, Anderlay, ¿y alternativas?
Alternativa ninguna, porque es que no hay nada. Es sencillamente es que pollo, por así decirte, por ponerte un ejemplo, el mismo estado que ha estado repartiendo ha implementado un sistema ahí, todavía le debe meses, tienen meses de atraso en el reparto a la población, así que sin embargo en ese punto podemos decir que los revendedores, a eso nunca le falta el pollo. 250, 280 y en algunos casos 300 pesos la libra.
Bueno, pero hay que ver, hay que poner en perspectiva que estos pollos que tienen estos revendedores no vienen del campo cubano, vienen la mayoría de los Estados Unidos y vienen de las entidades estatales. Ajá.
Ahí donde está la incongruencia, es lo que la gente se plantea, dice, ¿cómo es posible que el Estado deba, no tenga con qué repartirle a la población? Y sin embargo, esta persona no le, es que no le falta, siempre tiene. Bueno. Es sencillamente esa es la situación. Siempre hoy, tiene y el Estado no.
Y el Estado no. Ahora, una última pregunta, Anderlai, en este sentido. En otras provincias, sobre todo La Habana, que es el epicentro político del país, han estado vendiendo la esperanza de que van a repartir para las festividades algún tipo de módulo. ¿Qué se ha dicho en Guantánamo al respecto?
En Guantánamo existe eso y es lo que algunas personas, entre ellos yo, le hemos llamado una leyenda urbana, porque es que no hay. Si no han tenido la capacidad, bueno, algunos comentan que quizás toda esa carencia, es decir, toda esa falta de distribución que han hecho en tiempos atrás, sea tratando de acumular algo para ahora, a fin de año, poderle algo a la población. Quizás así sí, pero es que no hay. No hay. Hace meses que no hay. No creo que en estos momentos la situación sea diferente.
¿Mejoró? ¿Ha mejorado? Ellos prometieron, la Unión Eléctrica, que iba a haber una mejoría de cara al fin de año de los apagones. ¿Es verdad? ¿Ha ocurrido?
Bueno, eso, en ese tema sí ha mejorado. Han ocurrido algunos apagones de una hora en algún momento del día, que no se vuelve a repetir en el día. Pero eso sí, realmente en este mes ha mejorado. Ahora veremos si se podrá mantener entre enero a inicio de año.
Cómo no. Gracias, Anderlai. Un placer, como siempre. Anderlai Guerra Blanco, Guantánamo, Cuba. Concluimos así la primera parte de nuestro espacio este lunes 19 de diciembre. Vámonos a una brevísima pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 19 de diciembre. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico del espacio y hoy contamos con Jaime Amiral Jr. en la producción. Nos vamos a Valencia, España. Un gusto como siempre. La presentación a esta hora de la tarde y hoy muy esperada, como siempre, del destacado economista y académico cubano español Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás, buenas tardes.
Bueno, como usted le prometió a la audiencia, como los tiene acostumbrado durante todo el año en este espacio, desde inicios de diciembre nos prometió que pronto estaría ya el resumen, y ya lo está, el informe suyo de la economía cubana del 2022 y las perspectivas para el 2023. Por la contundencia del documento, estamos en radio, no podemos leerlo todo, pero que usted, que es tan conciso, tendremos 20, lo que sea, 20 y algo minutos para que usted nos dé los titulares. De todas formas, para todos los que nos escuchan, para académicos, economistas, seguidores de Elías, próximamente va a estar en nuestra página colgado todo este contundente documento donde están las valoraciones de Elías sobre lo que pasó, lo que no pasó, este 22 y lo que él considera que va a ocurrir el año que viene. También, quienes quieran entrar al blog del profesor cuba-economía.blogspot.com, ahí en Cuba Economía, también en su blog estará toda la información. Profesor, empecemos por el 2022 y el 2023. ¿Cómo cierra el año? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Y hacia dónde nos dirigimos el 23? Los micrófonos son suyos.
Bueno, pues muchas gracias, Tomás. Es un placer de estar aquí como todos los años. Esto ya se ha convertido en una tradición que mantenemos en Radio Martí para dar a conocer a todos los cubanos, bueno, pues mi visión, que es modesta y que pretendo con ello dar una visión alternativa a la que da el régimen comunista, con los datos escasos, pero este año asombrosamente abundantes, que hemos podido obtener por parte de los dirigentes comunistas cubanos. Y en efecto, nos han dado bastante información del año 2022, que la hemos depurado nosotros, no la hemos creído la primera, la hemos situado en la perspectiva de otros datos y de otras informaciones que tenemos y que hemos ido recopilando a lo largo del año, y luego después el plan del año 23, que hablaré después. ¿Qué ha sido de este año 22? Pues era lo más o menos lo que desde el principio de año estábamos diciendo. Es un año de querer y de no poder. Es un año en el que se han puesto de manifiesto de nuevo las profundas y graves anomalías internas del modelo económico marxista-leninista de la Revolución Comunista Cubana, que es incapaz de encontrar una solución a los graves problemas de la economía, tanto internos como externos. Siguen aferrados los dirigentes comunistas a la idea del embargo y el bloqueo, pero es que eso ya no es lo que pueda contribuir a explicar lo que le está pasando a la economía cubana, porque la economía cubana tiene en este momento problemas muchísimo más complicados que el no tener una posibilidad de crédito comercial con Estados Unidos, que es lo único que en este momento quedaría para que se normalizara lo que llaman ellos el bloqueo, que no es ni más ni menos que un contencioso. Por tanto, dejando de lado este argumento, que ellos lo usan mucho para justificar los problemas económicos, el año 2022 cierra con un crecimiento económico que va a estar muy por debajo de la mitad de lo que inicialmente se planificó como objetivo. Voy a explicar esto a nuestros oyentes. El plan del ministro Gil a comienzos del año pasado daba un crecimiento de la economía cubana del 4%, un crecimiento que no garantizaba todavía regresar a los niveles anteriores a la pandemia, pero permitía mantener un cierto dinamismo de la economía. Pues bien, el pasado mes de octubre o noviembre, en la sede de la FIHAP, el presidente de la Cámara de Comercio tuvo que revisar ese crecimiento económico por mandato, lógicamente, del gobierno al 2%. Y esa es la tasa que han expuesto estos días en la Asamblea Nacional. Bien, nosotros hemos hecho un pequeño análisis de los datos que podemos disponer en este momento de la economía cubana y nuestra estimación es que el crecimiento económico va a estar más cerca del 1,3% del año pasado, 2021, que de ese 2% del que habla el ministro. Nos inclinamos por un 1,5%, un 1,4%, que sería una tasa de crecimiento sustancialmente similar a la del año pasado, que lógicamente nada tiene que ver con el 4% original del plan económico. Esto crea evidentemente problemas graves de control económico, porque si todo el diseño de la economía de intervención y de planificación central se basaba en que la economía en su conjunto, la corriente de bienes y servicios, iba a crecer un 4% y finalmente ha crecido el 1,4%, pues la diferencia de 2,6 puntos es muy grande y explica los estrangulamientos y la enorme y grave crisis que se está dando tanto en el sector interno como en el sector externo de la economía. Es decir, que tenemos una economía que está paralizada, que tiene unos motores paralizados, que está en lo que los economistas denominamos en un escenario de estanflación, porque al estancamiento económico que estamos describiendo entre el año 21 y 22 se añade ahora un mal que es la inflación y que va a cerrar el año más cerca del 50% en tasa interanual que del 40% que había hasta el mes de octubre, porque este tirón final de noviembre y diciembre va a ser especialmente inflacionista también. Es decir, tenemos un cuadro complejo que no se daba en la economía cubana desde hace muchísimos años, quizá en el periodo especial, pero en aquel momento los precios estaban mucho más controlados que ahora, y es un escenario diferente y nuevo que el modelo económico que rige la economía nacional, el modelo marxista, el modelo socialista, como le queramos llamar, no puede afrontar. Es decir, ya no es un problema ideológico de que ellos quieren ser una economía socialista porque lo dijo Fidel y porque es la herencia y porque no. No, ya no es un problema ideológico, es un problema práctico. Los dirigentes comunistas de Cuba deben ser conscientes que con el modelo que ellos tienen, que elimina o reduce la participación del sector privado en la economía, no van a poder salir del agujero en el que se encuentra la economía cubana, que se está quedando detrás con respecto a otras economías de América Latina y del mundo en el proceso de recuperación de la pandemia. Cuba está todavía este año, 2022, un 8% por debajo del Producto Interior Bruto del año 19. Y cualquier indicador que cojamos de producción agropecuaria, de producción industrial, de transportes, de pasajeros y de mercancías, de cualquier indicador que cojamos nos muestra que la economía cubana está en el año 2022 por debajo del año 2019. Mal asunto. Mal asunto porque eso significa que los cubanos son indudablemente más pobres que lo eran en el año 19. Lejos de prosperar la economía, va hacia atrás. Y esto es lo que se está produciendo por esa miopía y esa obcecación de los dirigentes comunistas por mantener el modelo que yo culpo de todos los males que tiene la economía cubana, un modelo que hay que deshacerse de él porque no tiene ni nada, ya no tiene la más mínima justificación.
¿Cómo no? Ahora, este es el escenario. Sí. ¿Qué nos depara para el 2023?
Bueno, pues una vez más, el ministro de Economía ha anunciado unas previsiones de crecimiento en el plan de un 3%. Ahora sí que es verdad que desde este mismo instante ya le podemos decir al ministro Gil que no se haga ilusiones. No se va a conseguir ese 3% porque otros economistas más cualificados que él, que analizan las tendencias económicas en el conjunto de los países de América Latina, han estimado para la economía cubana en el 2023 un crecimiento del PIB del 1,8. Eso es lo que aparece en el último informe de la CEPAL, que ellos lo han publicado hasta en Granma y en la prensa estatal, como si estuvieran criticando la cifra que ofreció el ministro en la Asamblea el otro día en su discurso. El ministro, por tanto, no debería de lanzarse con ese 3%, en mi modesta opinión, sino que debería de utilizar ese indicador del 1,8% que le está dando la CEPAL y organizar todas las variables del Estado intervencionista cubano sobre la base de ese 1,8, y si luego se creciera por encima de ese 1,8, bienvenido sea, pero no se va a llegar a ese 3%. ¿Por qué el ministro pone ese 3%? El ministro pone ese 3% porque políticamente necesita tener alguna sostenibilidad en el escenario que va a vivir Cuba a lo largo de este año. Y me atrevo a decir que en el mes de enero, si se produce finalmente la sentencia que todos estamos esperando en el Tribunal de Londres, todas estas previsiones del ministro se van a modificar sustancialmente porque la economía cubana va a tener que dar respuesta a unas exigencias jurídicas que ya no le van a valer esto de renegociar la deuda y aplazar pagos y de llegar a un conchaveo con un determinado país para que no le cobre. Eso se acabó. Y como eso se acabó, la presión externa, que es una de las espadas de Damocles que tiene la economía comunista cubana, va a ser mucho mayor sin necesidad de mover para nada el asunto del contencioso con Estados Unidos. Eso está ahí ya, está en el horizonte de un mes, más o menos, y veremos cómo a partir de ese momento la situación va a ser muchísimo más grave porque van a tener que sacar el dinero de debajo de las piedras, un dinero que además no tienen, porque prevén un crecimiento del turismo hasta 3,5 millones. Yo no sé de dónde los van a sacar. Este año decían que iban a haber 1,7 millones, vamos a ver qué pasa, porque las estimaciones del turismo en noviembre y diciembre no están siendo buenas por las informaciones que nos están llegando de la isla. Si eso es así, ¿cómo van a tener el año que viene 3,5 millones de turistas? Eso es inviable, eso es imposible. Los principales mercados europeos están entrando ahora en una situación de crisis económica provocada por la guerra del aliado de Cuba, de Putin en Ucrania. Por lo tanto, no va a haber tanta capacidad de gasto como ha habido en este año 21 y la gente tendrá que apretarse un poquito más el cinturón y eso afectará a los movimientos de viajes. Por lo tanto, el principal componente de los ingresos externos de la economía cubana volverá de nuevo a caer. Y sin embargo ellos siguen construyendo hoteles. En la prioridad de las inversiones que planean para el año que viene, ponen que ahí va a haber inversiones en alimentación, etcétera, pero al final acaban señalando la inversión hotelera en habitaciones de hoteles, que es un dinero que se está despilfarrando, porque los hoteles en Cuba no están superando el 20% de tasa de ocupación. Todo esto nos indica que, por tanto, nos vamos a encontrar en el año 23 con un escenario especialmente complejo para la gestión de la política económica, en donde la inflación va a continuar, la inflación va a seguir el año que viene, va a seguir golpeando a las rentas más pobres de la economía cubana, los cubanos que cobran sus salarios y pensiones en pesos, va a continuar las tensiones en el mercado monetario informal, porque no hay una política monetaria de rigor en la economía cubana, no se están adoptando las necesarias decisiones de control monetario y tenemos un nuevo déficit público presentado el otro día por la señora Bolaños en el presupuesto para el año que viene, que vuelve de nuevo a presentar un presupuesto desequilibrado, incrementando el endeudamiento de la economía, que eso es un grave error, cuando lo que tendrían que hacer en un momento como este es precisamente lo que han hecho otros países del mundo, que es establecer estrategias de consolidación de gastos para evitar el crecimiento desbordado del déficit. Dicho esto, yo soy poco optimista para el año que viene. Me gustaría en estas épocas del año poder decir algún mensaje positivo, pero los indicadores vitales de la economía cubana que hemos pulsado nos apuntan a que en el año próximo la tensión, tanto externa, la falta de divisas, como la interna, la parálisis de los motores de la economía cubana, la construcción, el sector agropecuario, la manufactura, los transportes, van a continuar gravando las capacidades de crecimiento, y luego después toman medidas que van en contra de fomentar ese dinamismo interno. Por ejemplo, han suprimido las vacaciones fiscales de las MIPYMES, que era uno de los motivos fundamentales por los que los cubanos creaban MIPYMES, para no tener que pagar al fisco. Ahora hay que pagar desde el primer momento. Eso implica que habrá mucha gente que se pensará la idea de crear MIPYMES. Ellos han propuesto el plan 4.000. Vamos a ver si se llega a la mitad de esas 4.000. Siempre podrán maquillar las cifras, eso es evidente. Pero está claro, por lo que yo he podido pulsar en estos días, que en el ambiente de los trabajadores por cuenta propia cubanos no hay mucho deseo de dejar la figura de trabajo por cuenta propia para pasar a MIPYME. Y han vuelto a prorrogar hasta junio la libre importación de artículos de comida, de aseo, de medicamentos, para facilitar el desarrollo de ese mercado que podríamos denominar informal, pero que permite a muchos cubanos poder comer, asearse y tener medicamentos gracias a los viajes que realizan sus compatriotas al exterior. Por lo tanto, más de lo mismo. El ministro Gil es incapaz de darse cuenta de que lo que está haciendo no sirve para nada y que tiene que girar la nave en 180 grados. Se lo estamos diciendo todos los economistas, tanto los que están dentro de la isla con sus temores, lógicamente, como los que estamos fuera, que tenemos más libertad para hacerlo. El modelo no funciona, la política económica no funciona y el equipo del ministro no es el más adecuado para una situación como esta. Los cubanos, desgraciadamente, están pagando muy caro el tener que soportar a estas personas al frente de las responsabilidades económicas.
Profesor, en un minuto que nos queda,
sí.
Dicho todo esto, con la profundidad y la mesura y el análisis suyo, ¿cuál es nuevamente su recomendación? ¿Qué tendrían que hacer en un minuto las autoridades cubanas para evitar y disminuir la brecha entre la mayoría pobre del pueblo cubano?
Bueno, yo siempre he dicho que lo primero que hay que hacer es dar un paso lateral y convocar elecciones democráticas con todos los partidos políticos para iniciar un proceso de transición a la democracia y a las libertades. Pero si no llegan a tener valentía suficiente para tomar una decisión de esas características, lo que hay que hacer es cambiar la economía. Apostar por el modelo económico que rige en todos los países del mundo y que permita a los cubanos, cuando salen al exterior, darse cuenta de en qué situación están viviendo. Y eso se llama la economía de mercado libre. Libre para elegir, libre para decidir. La economía basada en la motivación individual, en la capacidad de trabajo, en la ilusión, en la prosperidad. Y eso, implantarlo en Cuba, no es condición necesaria y suficiente. Es condición necesaria para que las cosas mejoren, pero no suficiente. Habrá que incorporar a su vez otras medidas complementarias que permitan al país, en el horizonte de un lustro, por ejemplo, salir de la actual penosa situación en la que se encuentra para recuperar el aliento y volver a sentar las bases de futuro. ¿Hay fórmulas? Las hay. Los cubanos lo que tienen que entender es que hay modelos, que hay políticas y que hay estrategias alternativas a las que les impone el régimen que tienen. Y esas estrategias están aquí, están a su disposición y se pueden hacer en cualquier momento. Y ese es el mensaje que yo les quiero transmitir, que no se resignen, que hay un futuro mejor. Y ese futuro no se llama socialismo. Ese futuro se llama economía de mercado libre.
Gracias. En Valencia, España, el destacado economista Elías Amor Bravo.
Cuba, Cuba al día.
El contacto con el biólogo, periodista independiente y también experto agrícola en Mayarí, en la provincia de Holguín, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Osmel, tenemos varios temas, como siempre, de interés contigo, pero me gustaría iniciar con un planteamiento tuyo, la visión tuya de todo lo que está ocurriendo. Primero, el quinto pleno del partido, del Buró Político, del Comité Central del Partido Comunista, la pasada semana, donde se abordaron temas serios dentro de los comunistas sobre la realidad nacional. Se reconoció que la tarea del ordenamiento pues ha no solo estancado la economía, sino ha incrementado en la manera que lo plantean ellos, pero fue un tácito reconocimiento que ha habido un retraimiento en cuanto a la actividad económica y se ha aumentado las necesidades dentro de la población, entre tantas cosas que se habló en el pleno del partido. Concluido el pleno del partido, pues empezaron las comisiones del periodo ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que aún continúan sesionando, han desfilado desde el primer ministro hasta el gobernante Miguel Díaz-Canel y los diferentes ministros de los ministerios. El consenso de la nomenclatura cubana es que hay problema en el país, pero lejos de más allá restablecer y mantener la línea ideológica de reforzamiento, que no obstante las dificultades hay que seguir apoyando y seguir adelante la revolución, no aparece un funcionario con el plan mágico de lo que hay que hacer para salir de la actual crisis económica del país. ¿Cómo tú ves todo lo que está pasando de cara al fin de año en el plano político en el país?
Bueno, el escenario sigue siendo el mismo, entre comillas, aunque por supuesto tiene estos matices. Por un lado, se escuchan voces reconociendo, entre comillas y así tácitamente, el fracaso de las medidas. Todas las medidas que han hecho en su momento han sido criticadas sin espíritu destructivo exactamente por economistas con voces independientes, con economistas un poquito más atrevidos que los que normalmente tienen ellos para darle sus recomendaciones. Y ha sido claro desde siempre que esas medidas no son soluciones, sino son, vienen haciendo más, acrecentar el problema, porque no resuelven el problema de fondo, que es que el sistema tiene que ser reformado y tiene que bajarle al menos, si no desaparecer, ese nivel de planificación y ese nivel de control que tiene el Estado. Mientras ellos se centren en defender como carta de triunfo la empresa estatal del socialista, como le llaman ellos, a esas empresas estatales maniatadas que por mucho que legislen e inventen, siempre se mantienen bajo control, y ese sigue siendo el centro de la solución del problema, por supuesto el problema no se va a resolver. Abrir espacios a la libertad económica, que el sector privado tenga facilidades para operar y que el Estado deje de controlar y de meter la mano como la mete, es la única solución que tiene la economía cubana, más allá de las soluciones políticas y sociales, que sin mencionar eso en este momento. Nada más entrando en la economía. Entonces, eso no lo están haciendo todavía, y si lo están haciendo, lo están haciendo con timidez, con demasiado control, entre a punta de dedos, y así no funciona, porque la libertad económica tiene que ser libertad, no puede ser libertad puntual. Y entonces, sigue siendo el problema, estando el problema pendiente, sin resolver, y por eso es que los problemas de Cuba no se resuelven. Cada cosa que inventan acrecenta más el problema. Y es el escenario todavía, no hay nada que indique que las cosas van a cambiar. Que lo reconozcan es un paso de avance, pero lo reconocen y al mismo momento empiezan a decir que el centro de las causas son el bloqueo, las medidas, y siguen con la misma letanía y no acaban de reconocer que el problema está en el sistema.
Omer, ayer en su participación, y tenemos audio de esto, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y también primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dijo exactamente, y te voy a leer textualmente, dijo: tenemos una ley de soberanía alimentaria y no hay alimentos. Vamos a aprobar ya una ley de fomento ganadero y no hay ganado. Y también tenemos una ley de pesca y no hay pescado. Por ende, en el país no hay ni alimentos, ni ganado, ni pescado. Más claro en el agua, pero ¿dónde están las soluciones?
La única ley que ellos tienen que hacer es una ley que asegure la libertad económica. Es la única ley que tienen que hacer. Todas las demás sobran o son complementos. Y mientras no esté el kick de la cosa resuelto, pueden inventar 10 leyes, 20, 50 leyes, pueden inventar 69 medidas, 68, 100, 200 medidas. Nada funcionará mientras no haya libertad económica. Y la economía no es un juego de ajedrez. Entonces, ahí está el problema de la cosa. Ellos hacer la tarea de ordenamiento, echar a andar eso sin resolver de fondo el problema de fondo, por supuesto que era una locura, y quien está pagando la consecuencia es el pueblo. Ahora mismo es cíclico, ahora vuelve otra avalancha de querer perseguir personas que acaparan productos, perseguir un poquito más al sector privado, al sector informal de la economía, como los coreros, aquellas personas que bajo patente almacenan productos y son intermediarios, que son la gente en sí que hacen funcionar, entre comillas, a como se pueda, la economía cubana, para que tenga un poquito de funcionalidad. Cuando el Estado mete la mano en eso, quiere controlar precios, tratando de hacerse Robin Hood con el pueblo, entonces lo que sucede es que entonces se pone peor la cosa, porque se desaparece todo. En resumen, permitir que esas cosas sean legales, que hayan personas mayoristas, que hayan negocios libres, y que el Estado participe mientras pueda ser eficiente en la economía. No hay que ir en contra de la empresa estatal, pero que no sea la empresa estatal el centro de la cosa por ley, que no hayan privilegios ni monopolio. Hasta que no se resuelva eso, la economía cubana va a ser de la manera que es, insuficiente, llena de crisis, dependiendo parasitaria de otras economías en el mundo y de las remesas que manden las personas que emigran porque no resisten vivir en Cuba ya por la falta de opciones.
Omar Ramírez Álvarez, estamos a mitad de diciembre, nos acaba el año. Quisiéramos de ti un reporte. Mayarí, otrora granero de Cuba, en tu área, ¿cómo está cerrando en Mayarí el tema agrícola tan medular? Tenemos reportes de otras áreas tabacaleras del país que está comprometida y hay problemas en la actual campaña. La preparación ya, la siembra para la campaña del tabaco. Me gustaría que me hablaras un poco del tabaco en Mayarí y en sentido general después, ¿cómo cierra la agricultura, las producciones agrícolas y las expectativas para el año que ya tenemos a doblar la esquina?
Bueno, la agricultura en Mayarí está en crisis, como me imagino que está en el país completo. El ejemplo es, por ejemplo, un repollo, la col. Las coles no llegan a una libra, porque no hay productos para cuidarlas. Y tampoco medios biológicos, como ellos están diciendo que es la alternativa. La agricultura está en crisis. Mayarí tiene tierras fértiles y agua, y se han puesto recursos aquí que se han destruido. Para alimentar a Cuba entera y no hay necesidad de importar alimentos. Increíble. Pero el proyecto Mayarí, nadie lo menciona ya, que era un proyecto de priorizar la agricultura aquí, un proyecto para potenciarla. Y ese proyecto, millones y millones de pesos y de recursos, y nada, no tiene resultado. Mayarí no hay producción. La campaña de frijol, que ya debe haber comenzado a mitad de octubre, prácticamente está nula. La campaña tabacalera que aquí llegó, el plan era 500 hectáreas para haber llegado al 2020 y estamos en el 2022 y las 200 y pico hectáreas que se sembraban ahora, ojalá y llegue a 100, es lo que me dicen los técnicos. La gente ya está tratando de potenciar esto, de levantarlo nuevamente, pero no tiene ni siquiera el espíritu necesario porque no hay productos garantizados. La gente está muy decepcionada por tantos robos en los almacenes, por los criterios de comercialización de compra que varían y hacen quebrar campesinos, por el nivel de estrés que lleva a luchar primero contra la falta de productos y la falta de combustible y la falta de la carestía de la mano de obra, y luego luchar entonces por lo que sucede con tu producto cuando cae en manos del Estado, de la empresa del Estado que se dedica a comercializarlo, y tú no tienes garantía de nada, y hasta el final te dicen lo que le dé la gana a ellos que vale tu producto. Y nada, tú no tienes garantía ninguna. Entonces, todo el mundo rompiendo casa de cura, destruyéndolo todo, vendiendo los materiales para sobrevivir y pagar deudas, porque han hecho quebrar la empresa y no tiene nada que ver con las medidas de Trump ni con nada del embargo ni nada. Tiene que ver con el mal manejo de la empresa, con el deseo de siempre estar perjudicando al campesino en vez de siempre pensar que la base de la producción es el campesino, es el hombre que está trabajando la tierra. Quieren ganar ellos y que el campesino gane lo menos posible siempre. Y no sé quiénes son los que están en los buróes por ahí escribiendo y diseñando estrategias y precios, porque han destruido una industria que estaba consolidada. Y así está toda la agricultura en Mayarí. Es increíble, un municipio con un potencial agrícola inmenso, con todas las condiciones para ser el granero de Cuba, como tú decías, pero ¿qué va? Mayarí vive de los alimentos importados y hay más carestía de alimentos que en lugares donde no hay tierra fértil como Mayarí. Increíble. Es la realidad y es dolorosa.
Gracias, Omel. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día este lunes 19 de diciembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tiene la cortesía de sintonizarnos diariamente de lunes a viernes aquí en este horario. El agradecimiento también a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico, y hoy en la producción contamos con Jaimito Admiral Jr. Tuve el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos...